mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Está claro que el objetivo de todos cuando hacemos testamento o nos planteamos repartir nuestra herencia es no generar problemas. Todo lo contrario, beneficiar a quienes queremos, evitando a toda costa problemas familiares. A veces se consigue, pero a veces no se logra. Y en este espacio te enseñamos cómo conseguirlo. De la mano de expertos como los profesionales de RASL Abogados. Sergio Ruiz es su director. Hola Sergio, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días Susana.
Bueno, como saben nuestros oyentes, vamos a ir resolviendo dudas, preguntas que os lanzan a vosotros, que os envían, os realizan en el despacho y que nos sirven muy bien para aclarar cuestiones, todas ellas relacionadas con el derecho sucesorio. Así que te pregunto lo que nos traslada Jonta. Él nos dice que lleva viviendo con su tía desde hace 8 años y que ahora ha fallecido. Uh-huh. Al parecer ella le ha dejado la casa y nos pregunta si tiene que pagar impuestos.
A ver, toda transmisión hereditaria está sujeta al impuesto de sucesiones, ¿vale? Esa es la premisa principal. Ahora bien, si residía con su tía en esa vivienda de forma habitual, creo que ha dicho 8 años, ¿no?
Sí.
Pues al menos, si fueran 2 años anteriores al fallecimiento, podría beneficiarse de una reducción del 95%. De acuerdo, del valor de la vivienda hay un límite, no me acuerdo si eran 213.000 o algo así, depende cada sí. provincia, ¿eh? Pero se aplica sobre la base imponible del impuesto esa reducción del 95%. Claro, fíjate, aquí en el País Vasco la normativa foral para un caso como el del oyente es la verdad que muy bueno, no muy beneficioso, porque claro, lo que se intenta hacer es proteger al conviviente y que no existan problemas como los que nos encontramos muchas veces, donde oímos, ¿no?, que la persona, el heredero, ha renunciado a la herencia o se ha visto obligado a vender el inmueble porque no puede hacer frente al impuesto de sucesiones, ¿no? Pues fíjate qué diferencia tenemos aquí con esa reducción tan importante. Eso sí, le aviso al oyente de que tendrá que demostrar esa convivencia o bien mediante un certificado de empadronamiento, un certificado de convivencia o cualquier otro medio de prueba, ¿no?, que pueda,
claro, para demostrarlo,
acreditar que efectivamente esos 2 años anteriores al fallecimiento ha estado de forma habitual residiendo en la vivienda.
Mira, hay otro oyente que ya nos escucha con asiduidad porque ya la tenemos convencida. Nos pregunta, sí, ¿cuándo es conveniente hacer un pacto sucesivo? Que entiendo que es el pacto sucesorio a lo que se refiere.
Ah, bueno, es que la gente se equivoca de sucesivo con sucesorio, ¿no? Porque es verdad que la palabra, ¿no?, pacto sucesorio es un poquito compleja, ¿no?, de entender, y salvo que estés todo el día
muy
refiriéndote
familiarizado,
a lo mismo.
Sí, es verdad.
Sí, yo me encuentro en el despacho, ¿eh?, que además la gente a la hora de referirse al pacto utiliza este tipo de palabras, ¿no? Es normal. Pues yo lo que le diría es que efectivamente, ¿no?, el pacto sucesorio es una herramienta muy eficaz para dejar solucionada en vida la transmisión de determinados bienes, ¿no? Lo que siempre decimos, evitar conflictos familiares,
eso es,
beneficiarnos, ¿no?, de las importantes reducciones fiscales, como las que hemos comentado ahora anteriormente, ¿no?, aquí en el País Vasco, siempre hablando, ¿no?, y refiriéndonos a este derecho,
sí,
civil vasco
ámbito
nuestro, ¿no?, que es el que tenemos y que rige, ¿no?, para las sucesiones en vecindad civil vasca. A ver, lo que pasa es que hacer un pacto sucesorio no es una decisión menor, eso es un acuerdo que tiene ciertos efectos jurídicos, ¿no?, y fiscales, como estamos diciendo, y es muy importante el hecho de que se entienda, se conozca, se vea el alcance que pueda tener. Y por eso es muy importante, pues, sentarse, como digo yo, con un abogado que estudie el caso, ¿no?, concreto, que valore si el pacto en ese momento es conveniente. Acuérdate que siempre mi visión es la protección de quien lo otorga, es decir, del,
sí,
instituyente, ¿no?, que decíamos.
Claro.
¿Por qué? Porque solamente en ese caso es en el cual la persona se va a quedar tranquila a la hora de instituir un pacto sucesorio, sabiendo que va a beneficiar a los suyos, pero que no va a haber ningún problema de futuro. Y claro, todo esto requiere un examen muy exhaustivo, ¿no?, de cómo podemos proteger a esta persona, a su patrimonio, también de cómo podemos proteger su voluntad, ¿no?, lo que pretende, y además a su familia a largo plazo, porque ya sabes que el pacto sucesorio a mí me gusta mucho por eso mismo, ¿no?, porque erradica cualquier tipo de conflicto en la familia, claro, en los años sucesivos, porque realmente, como se está teniendo en cuenta la opinión de todos, todos son partícipes, todos que forman parte, claro está, del pacto sucesorio, pero siempre digo lo mismo, es que las familias no son todas iguales. Y realmente,
cada caso es distinto, claro, ¿no?
Eso es,
bueno,
hay circunstancias.
Pero nace de un acuerdo, que desde ahí la motivación, ese es su nombre, ¿no? El acuerdo.
Eso es, el acuerdo, por eso es un pacto, porque no deja de ser un contrato, Susana, que rige, claro, entre las partes, jurídicamente hablando, es decir, que genera obligaciones incluso también para quien es instituido en un pacto sucesorio. Lo que pasa que para mí marca la diferencia entre, vamos a llamarlo así, una herencia en paz, ¿vale?, y un conflicto asegurado, porque yo, en mi experiencia de casi 30 años, puedo decirte que realmente el conflicto está ahí, ¿no? Es que es superlativo cuando hablamos de herencias y de testamentos, ¿no? No hay forma de evitarlo. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Asesorándonos bien y abordando, dentro de lo que es el País Vasco y la normativa del derecho civil vasco, esta figura tan interesante que es el pacto sucesorio.
Cambiamos de cuestión, fíjate que esta no es nueva, ya creo que hemos hablado de ella en algún otro momento, pero desde luego que nos abre un debate muy interesante. Nos la traslada Joaquín y él nos dice que tiene una persona que le cuida y que quiere dejarle algunos bienes. ¿Cómo tiene que hacerlo? Claro, el debate viene porque alguien debe poder dejar libremente lo que es suyo a quien quiera, incluso si va en contra de lo que sus propios hijos esperan.
Ya, la libertad de testar, ¿no? La libertad, claro, de decidir hacia dónde quieres dejar tus bienes. Sí, ese es un debate, Susana, que está ahí, ¿no?, en la boca de todos. Y si te das cuenta, nuestro derecho, sí que es verdad que va abordando esta cuestión y cada vez está yendo a esa libertad de poder disponer de tus bienes, ¿no? Aquí hablamos del pacto sucesorio, ¿no?, de esa forma de poder transmitir bienes de presente, ¿no?, ahora mismo, incluso también luego combinándolos con los de futuro. Pero realmente, cuando hablamos, por ejemplo, de esa legítima colectiva que nos hemos referido muchas veces, ¿no?, y que en el País Vasco tenemos esta ventaja, nos referimos a eso, a esa mayor libertad que tenemos de testar, por ejemplo, ¿no?, de poder incluso otorgar un testamento, un legado, en este caso concreto a la persona que, bueno, pues que nos ha cuidado, ¿no? Y realmente aquí es donde cobra mucha importancia esta legítima colectiva, esta posibilidad de poder incluso apartar a alguno de los hijos en beneficio de otras personas que se lo puedan merecer más. Suena un poquito frío y duro, pero es así, yo lo veo en el despacho, ¿no? De que al final, ¿por qué una persona no va a querer premiar a otra que es quien ha dedicado, ¿no?, su vida a cuidarla, en contra de aún incluso familiares, hijos, hijas, que realmente lo merezcan menos o estén en mejor situación, Susana? Porque también muchas veces podemos hablar de una situación en la cual los hijos no necesiten ya la ayuda de los padres, ¿no?, porque tienen su camino hecho y realmente, oye, podemos aprovechar nuestra voluntad para decidir que los bienes que tenemos puedan ser recibidos por otras personas que a su vez nos están llevando, ¿no?
Eso es,
que nos están llevando un beneficio directo hacia nuestro bienestar, por ejemplo. Entonces, yo siempre digo que el derecho, que ya sabes que es muy cambiante y que realmente, pues en España, la normativa es constantemente modificada, ¿no? Lo que es en el mundo de las sucesiones, toda esta legislación, como es el derecho civil vasco, que no olvidemos, es muy reciente, es de octubre del 2015, yo estoy convencido que todavía vamos a ahondar más en modificaciones que limiten incluso esa posibilidad de que algún hijo pueda impugnar, por ejemplo, un testamento, ¿no?, para el caso de que se vea perjudicado porque entienda que se ha dispuesto a favor de otras personas que no tienen esa relación sanguínea o colateral incluso, ¿no?, con la persona que ha otorgado ese testamento.
Sí, o sea que parece ser que esa es la tendencia, que vamos más a darle mayor libertad al dueño de los bienes que quiere, para que decida libremente lo que quiera sobre claro, a quién dejárselos, claro.
El Código Civil, por ejemplo, tiene que respetarse, o dispone que hay que respetarse esa legítima a favor de todos los hijos. Es lo que llamamos la legítima estricta. Sí, pues, entonces, claro, esa legítima estricta lo que nos viene a decir es que sí o sí hay que dejarle algo a cada uno de los hijos que tenga la persona, ¿vale? Cierto es que hay causas que puedan llevar a una desheredación, pero si no es el caso, que suele ser complicado porque son para casos más graves, realmente un hijo que no se lo merezca sí o sí va a recibir algo. Pues aquí la diferencia en el País Vasco con el derecho civil propio que tenemos es que sí podemos apartar a ese hijo sin dar ningún tipo de explicación o de justificación. Y realmente no tenemos que irnos a las causas tasadas del Código Civil para desheredar a un hijo. Únicamente con dejarle, fíjate, a un nieto, ¿vale? A un hijo de hijo, en línea descendente, con dejarle a uno, cumpliríamos con esa legítima colectiva que dispone el derecho civil vasco.
Qué interesante. Desde luego, mira, vamos a otra cuestión que también nos permite debatir, porque nos dice Stichu que ha recibido una herencia de su padre que tenía dos pisos. Quiere venderlos y nos pregunta si tendría que pagar muchos impuestos. Y ella misma hace referencia a la plusvalía, al impuesto de plusvalía. ¿Debería eliminarse cuando se hereda una vivienda y se vende porque no se puede mantener? Claro, es que no todos los casos son iguales.
No. Lo que pasa que, a ver, hay que distinguir dos impuestos. El impuesto de sucesiones,
sí,
¿vale? Que es el que tributa directamente esa transmisión en la herencia. Estamos hablando de que en el País Vasco existe encima esa bonificación del 95% que hemos comentado al primero de los oyentes, ¿vale? En ese caso, pero claro, cuando hablamos de hijos, de padres a hijos, tenemos esa exención también de 400.000 euros por cada uno de ellos. Por lo tanto, habrá que estar al valor declarado en el impuesto de sucesiones para ver si realmente tiene que pagar la oyente el impuesto de sucesiones o no. Y luego está la plusvalía municipal, que es el incremento del valor del suelo, que se paga incluso y no se vende, ¿vale? Porque es un impuesto que grava realmente ese aumento que entienden los ayuntamientos que existe siempre sobre el suelo municipal. Pues aquí daría mucho para hablar de esa sentencia.
Porque no siempre existe, exactamente. Esa
sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que declaró anticonstitucional el cálculo del propio impuesto, no el impuesto
que hacen los
propiamente. Ya hablaremos un día de esto, ¿eh? Que esto yo creo que va a traer cola, ¿no? Como dicen los chavales. Pero mira, es verdad que si luego vende, es decir, por ejemplo, hay que tener en cuenta que declaramos en el impuesto de sucesiones un valor por esos inmuebles. Y posiblemente lo que vaya a hacer la oyente es vender, ¿no?, alguno de estos inmuebles.
Sí.
Pues ahí tenemos que tener cuidado porque, claro, si hay una diferencia entre el valor que se declaró en el impuesto de sucesiones y el valor de precio de venta, es decir, que este último sea superior al declarado, ahí sí que va a tener que pagar por la ganancia patrimonial tributando en la declaración de la renta del ejercicio siguiente al que ha acontecido la venta. Entonces, cuidado, hay que analizar muy bien cuando vamos a aceptar y adjudicarnos una herencia para ver realmente qué valor interesa hacer costar en el impuesto de sucesiones y luego ver si realmente la venta de ese inmueble nos va a traer algún tipo de repercusión fiscal o no. Asimismo, en la plusvalía municipal también hay que estar muy atentos, porque a veces podemos evitar pagar el impuesto de plusvalía municipal si alegamos que no vamos a vender, al menos ahora. Y entonces será en el momento en el que acontezca la venta cuando tendremos que tributar ese impuesto de plusvalía municipal. Porque es que se da la circunstancia, Susana, que los ayuntamientos únicamente al contribuyente le dan la posibilidad de tributar el impuesto de plusvalía en ese momento, aunque no vendas. Y deberían, como ya indicó el Tribunal Constitucional, dar la posibilidad de, vamos a decir, posponer, ¿no?, el pago,
sí,
de ese impuesto,
claro,
aplazarlo, eso es, al momento efectivo en el que
se
acaezca
produzca la venta.
La venta, ¿no?, y que realmente también ello suponga un beneficio para el, pues para el que tributa, ¿no? No, no que ese beneficio sea ya de por sí, perdona, únicamente por esa plusvalía municipal que se devenga conforme al ayuntamiento. Esa es un poco la diferencia, y donde tenemos que tener mucho cuidado a la hora de liquidar o abonar el impuesto de plusvalía municipal.
Desde luego, apúntate este asunto porque lo tenemos que tratar un día ampliamente, porque hay muchísima controversia. Te voy a plantear una última cuestión, vamos a resolverla muy rápidamente o avanzamos un poquito para no irnos de hora, Sergio. Nos dice Marisa que le han avisado de que su madre ha fallecido en una residencia y hacía años que no tenía relación. ¿Cómo puede saber si hizo testamento?
Bueno, vamos a ver, lo más sencillo sería solicitar el certificado de últimas voluntades, que se solicita una vez que se tiene el certificado literal de defunción. Ahí se verá si la persona otorgó o no testamento y, en su caso, ante qué notario lo hizo. Si es el caso, pues acudiremos a ese notario para pedir una copia autorizada del testamento. Aprovecho para decir que es mejor pedir una copia autorizada, no una copia simple, ¿vale? Porque nos va a hacer falta para cualquier tipo de trámite esa copia autorizada. Y si verdaderamente estamos llamados a la sucesión, es decir, tenemos interés legítimo en la misma, el notario sí nos entregará una copia de ese testamento. Pero si no lo estamos, por ejemplo, en el caso, imagínate que estaríamos apartados, el notario no tiene por qué entregarnos esa copia. Esto es importante, ¿eh? Que a mí viene mucha gente al despacho diciendo, es que no me dan copia del testamento. Digo, ya, pero es que posiblemente no tengas...
No estés...
Claro, no estés llamado a la sucesión, ¿no? No tengas interés a la misma. Entonces, claro, bueno, aquí ya sabemos que los hijos, en principio, tienen esa legítima colectiva. Tampoco sabemos el lugar de
sí,
o qué vecindad
no,
civil
no
tiene,
sé,
¿no?
No lo sé.
Pero si presumimos que es una vecindad civil vasca, aquí estaríamos hablando de la legítima
colectiva,
y salvo que fuera apartado o incluso desheredado, pero no haría falta, ¿no? Pero bueno, sí que, bueno, en ese caso estaría llamado a la sucesión, y, bueno, pues una vez que se aperture el testamento, si lo hay, si no lo hubiere, tendríamos que hacer lo que llamamos la declaración de herederos, ¿vale?, por acta notarial, por un acta de notoriedad, en el cual hay que acudir al notario con dos testigos, pero presumiendo que hay un testamento, habrá que estar al alcance del mismo y ver realmente, bueno, pues qué es lo que, o qué bienes conforman la herencia, para ver cómo serían las adjudicaciones, si es el caso o no, y bueno, pues habría una llamada a heredero o legatario en esa sucesión. Y que es verdad, ¿no?, que a veces nos encontramos con dificultades de acceder a esa información. Muchas veces no se sabe ni siquiera, pues, si estamos llamados o no a la sucesión. Y bueno, pues sí que es verdad que nos encontramos, pues, con problemas muchas veces de logística, ¿no?, de no saber realmente dónde tenemos que acudir, qué trámites tenemos que hacer. Cuando no hay testamento, pues ya tienes que iniciar toda esa vía avintestato, ¿no?, que llamamos, que es una declaración de heredero a través de un procedimiento notarial, y bueno, pues todo se complica un poquito. Hay que, el consejo siempre es que hay que, por lo menos, otorgar un testamento para evitar, ¿no?, tener que hacer todos estos trámites.
Pues aquí lo vamos a dejar. En cualquier caso, el mejor consejo siempre es tener un buen asesoramiento, como el que ofrecéis desde RASL Abogados. Y el número de teléfono, lo vamos a recordar a los oyentes, es el 944239468. Y ahí les atendéis y les respondéis todas sus consultas. Sergio Ruiz, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
A ti, como siempre, hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
I can't stand the rain against my window.
Si hubiera que poner una banda sonora al verano en Euskadi, esa sería sin ninguna duda la música de jazz que inunda nuestros pueblos y ciudades en esta estación. En Donosti, Soy Jazz al Día cumple este mes de julio 60 años. Hoy el certamen ha dado a conocer su programación al completo y también alguna novedad. Miguel Martínez, director del Jazz al Día de San Sebastián. Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón.
Bueno, hoy se ha presentado la programación completa con 88 conciertos, 51 de ellos gratuitos. ¿Qué destacarías del cartel de este año? A ver, así, ¿qué sería
vaya,
lo...?
Vaya pregunta, ¿eh? Ya. Vaya pregunta.
Lo imprescindible, no me digas que todo.
Vaya pregunta. No voy a decir todo, pero sí que es cierto que es una programación muy densa, es una programación llena de novedades, es una programación con atención a nombres consagrados y a nombres emergentes. Ciertamente que, bueno, ya que hoy lo hemos presentado, hoy ha sido novedad, yo diría que hay que prestar mucha atención el día 23 de julio a la celebración del Jazz on Ball, a esa fiesta que todos los años es un poco el aldabonazo de salida del Jazz al Día y que tiene lugar en las terrazas del Cursal y en la playa de la Zurriola, con la actuación en este caso de Jamie Cullum, el grupo de Warren Treaty y cuatro grupos que hemos anunciado hoy, que vienen de Japón, Gran Bretaña, Francia y Francia, Siria y la India, el cuarto de ellos. Creo que es una oferta enormemente atrayente, muy, muy variada, diversa, pero con probablemente probabilidades de gustar a todo el mundo.
Además, fíjate que no son lugares habituales de procedencia de bandas de jazz, ¿no? Has mencionado Japón, la India.
Sí, sí. Lo que pasa es que ya cada día más la música es absolutamente global en el buen sentido de la palabra. Y ciertamente que, por ejemplo, cuando tenemos a una flautista como la Issam Jalal, nacida en Francia, pero de padres e influencias culturales sirias, y un día decide acercarse a la música de la India, tenemos un proyecto enormemente atractivo y que será uno de esos seis proyectos que te acabo de citar en las terrazas del Cursal el día 23 de julio.
Miguel, me han chivado quienes han estado en la presentación que una de las novedades de este año son los tres premios de lo que habéis anunciado hoy, son los tres premios Donostia Koia Saldia, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, no es la primera vez que sucede, pero sí que es cierto que son absolutamente de campanillas. La primera de ellas es la mujer que recibirá uno de esos premios, es Didi Bridgewater, una cantante
antes.
que sí, lleva sí. una larguísima trayectoria, que ha estado en San Sebastián un par de veces antes de esta y que ha triunfado absolutamente, y que además es una mujer que no solamente ha luchado muchísimo a lo largo de toda su carrera, sino que ha luchado también para resaltar y facilitar el talento femenino dentro del jazz. De hecho, todo su grupo de acompañantes son chicas, son instrumentistas. También otro de los premiados es el guitarrista Mark Ribot, que ha estado ya bastantes veces en San Sebastián. Es un hombre que colabora, yo diría que con todos los músicos de vanguardia, pero también ha venido formando parte del grupo de Diana Krall, ha traído sus propios proyectos en numerosas ocasiones, y en esta vendrá con tres proyectos diferentes, y le daremos el día 27 de julio a la mañana en el Teatro Victoria Eugenia el premio de Donostia Koia Saldia. Y finalmente, el día 23, en las terrazas del Cursal, con ese grupo británico que mencionaba, el trío del guitarrista Pete Roth, viene ahí como medio de tapadillo, un batería absolutamente mítico, un batería que ha formado parte no solamente de la historia del jazz europeo, sino que anteriormente lo fue del rock sinfónico y del rock progresivo. Se trata del batería Bill Bradford, que viene, como digo, como batería del Pete Roth Trio, pero que sin duda es una persona que va a recibir con todo merecimiento el premio Donostia Koia Saldia a su larguísima y brillantísima trayectoria.
Estamos hablando del Ya Saldi, hemos hecho referencia al 60 aniversario, Julio, pero no hemos dicho las fechas exactas.
Comenzaremos el día 19 de julio en Chinidalecu. De hecho, habrá dos conciertos. El día 19 uno, el día 20 otro en Chinidalecu, casi como previos al Ya Saldi. Entonces, 19 y 20 en Chinidalecu, 22 la primera de las dos actuaciones de Jamie Cullum, en este caso en el Auditorio del Cursal, y el 23 ya empezamos en muchos escenarios desde las 10 y media, sí, de la mañana hasta la 1 y media de la noche, en todos los escenarios que incluyen el Auditorio, el Teatro Victoria Eugenia, las terrazas del Cursal, el escenario Keller en la playa, etcétera, etcétera.
Una gozada para no perdérselo entre los días 19 y 27 de julio. Miguel Martín, director del Ya Saldi, muchísimas gracias.
No hay de qué, a vosotros.
Suri Agur.
@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí
es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:35. Recorremos en este punto las huellas ecosociales que cada semana transitamos en COPE Euskadi, siempre de la mano de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, Kutxa Fundazioa. Elena Rosales es miembro de su equipo. Hola, hola Elena, buenos días.
Buenos días.
Creo que hoy te acompaña José Ángel Aibar, el expresidente de la Fundación Síndrome de Dravet. Hola, José Ángel, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a los dos por acompañarnos. Vamos a saber, vamos a conocer un poquito más en qué consiste, cuál es la historia de esta fundación, de la Fundación Síndrome de Dravet. José Ángel, cuéntanos.
Pues nada, nuestra fundación surgió en 2011 por un grupo de padres que no se resignaban al curso de esta enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad pues catastrófica en todos los sentidos, ¿no? Ese sigue siendo nuestra filosofía y nuestro lema hoy en día, pues donde, bueno, un grupo de padres intentamos luchar contra esta enfermedad pues a través de la concienciación, a través de la investigación y desde luego también a través del apoyo a las familias.
Uh-huh. Enfermedad catastrófica, nos has dicho, que afecta a menores.
Efectivamente, sí, es una enfermedad, muchas veces se le considera el síndrome de Dravet como una epilepsia catastrófica de la infancia, ¿no? Normalmente, cuando unos padres, en este caso la mujer, se queda embarazada, pues es desde luego un evento pues que trae mucha alegría y mucha ilusión a la pareja, ¿no? En el caso del síndrome de Dravet, el embarazo se suele desarrollar sin ningún problema, el parto pues tampoco hay ningún problema significativo, hasta que en el primer año de edad aparece el síndrome de Dravet, ¿no? ¿Y cómo aparece el síndrome de Dravet? Pues repentinamente aparece a través de una crisis epiléptica. Yo en mi caso personal jamás había visto una crisis epiléptica, al igual que muchos otros padres y madres con claro. De niños, adolescentes sí. o adultos con síndrome de Dravet, ¿no? Y ahí ya es cuando, bueno, de tener esa ilusión de tener un bebé que va cumpliendo todos los hitos de ese desarrollo, pues bueno, te ves sumergido pues en muchas visitas médicas, mucha incertidumbre, mucha inseguridad y sin saber qué es lo que le pasa a tu hijo en esos primeros meses, semanas y con mucha, como decía, ¿no? Mucha preocupación. Uh-huh.
¿Por qué es necesaria vuestra entidad? ¿Por qué dirías que es necesaria? ¿No está esta enfermedad suficientemente atendida o reconocida?
Yo diría que no, la respuesta es que no. Por desgracia, en el mundo de las enfermedades raras y en el mundo concreto del síndrome de Dravet, muchas veces, bueno, por una parte de las familias, desde luego, ¿no? Se sienten aisladas, y ahí es donde, desde nuestra parte, pues intentamos pues proveer apoyo de diferentes maneras, ya sea a través de nuestro programa de apoyo psicosocial, ya sea a través de los grupos de apoyo, en donde, a través de los cuales las propias familias se dan apoyo entre sí, ya sea también, desde luego, ¿no? Otro de los aspectos importantes a mencionar es el impacto, ¿no?, social, y desde luego que tiene, desde un punto de vista laboral, profesional, en la familia, ¿no?, donde vemos que mayormente uno de los progenitores tiene que dejar de trabajar, y mayormente recae en la madre, ¿no? Muchas veces vemos como muchas padres pues tienen que interrumpir su carrera profesional, su actividad laboral, y bueno, de tener una vida entre comillas normal o estandarizada, pues se tienen que dedicar las 24 horas pues al cuidado de su hijo con un síndrome de Dravet.
Una enfermedad bastante desconocida, al menos por la gran mayoría de la sociedad, y que para luchar contra esa invisibilidad, bueno, pues tenemos muy próximo el Día Internacional del Síndrome de Dravet, con algunas actividades que habéis previsto, ¿no?, el próximo 23 de junio.
Efectivamente, sí, el 23 de junio es el Día Internacional del Síndrome de Dravet. Fue una efeméride que inauguramos en 2014 junto con otras organizaciones internacionales de pacientes con síndrome de Dravet. Y ya estamos en ello, ¿no? Este viernes presentaremos la campaña Día D, pues donde, bueno, presentaremos pues eso, ¿no? La importancia de hacer la investigación, y desde luego el día central, que es el día 23 de junio, pues también tenemos muchas actividades, ¿no? Desde la eliminación de edificios y monumentos emblemáticos de nuestro país, pasando por el Congreso, Senado y muchos otros documentos y edificios emblemáticos, también desde luego en Guipúzcoa, en algunas de las localidades relevantes, hasta pues bueno, ¿no? Llevadas y diferentes actividades de carácter social que haremos con las familias y nuestros colaboradores.
José Ángel, igual es importante también comentarles a los amigos y amigas que nos escuchan que cuando ocurre un proceso como el que nos has contado desde tu experiencia como un padre que se ve en esa situación, digamos, el hecho de existir como entidad ayuda a que los diagnósticos no se demoren en el tiempo, ¿no? Porque uno de los problemas es, bueno, pues atajar eso muy desde el principio y darle, y también el esfuerzo que hacéis en la parte de investigación, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en el síndrome de Dravet es que uno de sus síntomas son las crisis epilépticas o la epilepsia, ¿no? Sin embargo, hay una serie de fármacos antiepilépticos o anticrisis que están totalmente contraindicadas para el síndrome de Dravet. Es decir, el síndrome de Dravet provoca una disfunción en los canales de sodio, y hay una serie de fármacos antiepilépticos que bloquean los canales de sodio. Por lo cual nos encontramos en muchísimos casos que pacientes que han tenido un diagnóstico tardío pues se han visto expuestos a este tipo de fármacos, ¿no? Y esto desde luego tiene un impacto extremadamente negativo en el paciente, ¿no? Por una parte se exacerban los síntomas de la enfermedad, y por otra parte también se ha comprobado que el pronóstico es más pobre, es peor.
Madre mía. Y entonces también la importancia que tiene el poder formar también a los profesionales, ¿no? Porque no todos los sanitarios, sanitarias o personas que están en el ámbito de lo social pueden conocer en profundidad este síndrome, y por eso igual un poco en qué estáis trabajando actualmente, ¿no?
Sí, yo creo que la formación es clave. La formación en enfermedades raras y concretamente en el síndrome de Dravet es esencial, es necesaria. Es por eso que también a finales de este mes iniciamos un curso universitario online con la Fundación de Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, pues donde cualquier profesional o cualquier profesional del futuro, es decir, los estudiantes, pues pueden aprender más sobre el síndrome de Dravet, ¿no? Yo creo que ya es la cuarta o la quinta edición que hacemos de este curso gracias a la colaboración de la Fundación Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, y nuestro objetivo es, como uh-huh. bien decías, ¿no? Poder formar a los profesionales actuales o los del futuro en síndrome de Dravet y otras epilepsias similares, ¿no? De tal manera que, bueno, que no se den casos en donde el diagnóstico tardío pues tenga consecuencias hasta fatales, ¿no? En los pacientes y las familias con uh-huh. síndrome de Dravet.
O sea, que ya la situación es lo suficientemente, digamos, aparte del arrope emocional que podéis dar con el apoyo psicosocial y demás, que los profesionales de la salud, que de alguna manera son los ángeles guardianes que nos salvan en esas situaciones, conozcan perfectamente la realidad para que no un mal diagnóstico empeore una situación, ¿no? Que ya en sí es complicada.
Sí, totalmente, ¿no? Convivir con el síndrome de Dravet pues es algo, pues bueno, como decíamos al principio, ¿no? Catastrófico. Yo siempre suelo decir, ¿no? Que el síndrome de Dravet es un síndrome familiar, que no solo afecta uh-huh, claro. a la persona que tiene el síndrome, sino a toda la unidad familiar, ¿no? Con lo cual, bueno, si ya de por sí el síndrome de Dravet es grave, una enfermedad crónica y grave, pues exacerbar uh-huh. y empeorar el cuadro clínico del síndrome de Dravet, pues incluso aún más terrible, ¿no? Para toda la familia.
José Ángel, a nosotros nos gusta siempre implicar a la audiencia, a los oyentes, darles algún campo de acción. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo os pueden ayudar, echar una mano a aquellas personas que nos puedan estar escuchando?
Pues mira, precisamente junio, nosotros siempre decimos que junio es el mes del síndrome de Dravet, 23 de junio es el Día Internacional del Síndrome de Dravet, y en ese contexto todos los años llevamos a cabo la campaña del dorsal solidario Reto Dravet. Reto Dravet es nuestro equipo deportivo solidario, donde tenemos deportistas solidarios de muchos ámbitos, de muchas especialidades, que a través del deporte pues intentan concienciar sobre el síndrome de Dravet y recaudar fondos para su investigación. Concretamente en junio, como decía, tenemos la campaña del dorsal solidario, con lo cual, bueno, cualquier persona que se quiera sumar a nuestro equipo deportivo puede acceder a la página web dorsal.retodravet.com y a partir de ahí, bueno, se puede descargar su dorsal solidario y ayudarnos en la lucha contra el síndrome de Dravet.
Uh-huh. Y quien tenga un tiempito que pueda dedicarle también puede hacerse voluntario, ¿no? Me parece.
Totalmente, totalmente. Al final, bueno, nosotros contamos con manos profesionales, pero las manos voluntarias son igualmente valiosas, ¿no? Muchos de nuestros proyectos uh-huh. y muchas de nuestras iniciativas, sin duda alguna, se llevan a cabo gracias al apoyo de los voluntarios, por lo cual cualquier claro. persona que nos quiera ayudar en nuestra causa, más que bienvenida. Uh-huh.
¿Sois una entidad?
Yo creo en ese caso, José Ángel, también es importante que es también una forma de apoyar a las familias. O sea, si las familias están cuidando y atendiendo a los menores en este caso, de alguna manera, a lo mejor no tienen toda la mañana para poder estar en una mesa de sensibilización o de explicación y demás. Y yo creo que las personas que quieran hacer un voluntariado con una labor divulgativa importante desde el punto de vista sanitario, etcétera, pues yo creo que en vuestra entidad podrían hacer una labor interesante, ¿no? Esas enfermeras, esas auxiliares, esos médicos en formación o médicas en formación, creo que podrían dar un apoyo importante a vuestra entidad.
Sí, sí, definitivamente, ¿no? Muchas veces cuando hacemos eventos para familias, respiros familiares o cualquier tipo de iniciativa enfocada a familias, como bien dices, ¿no? Es importante que las familias puedan tener un respiro de lo que supone cuidar a una persona con síndrome de las 24 horas. Y en ese caso, pues profesionales, como decías, ¿no? El ámbito sociosanitario, pues ellos son clave, ¿no? Clave para ayudarnos en ese sentido. Y en muchos otros sentidos también, desde luego, pero en ese sentido son muy, muy importantes.
Pues ha sido un gusto charlar contigo y escucharte. Todo un descubrimiento este síndrome de Dravet, Fundación Síndrome de Dravet, José Ángel Aybar, que es su presidente. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a ti y a todas las familias que formáis parte de la Fundación.
Muchas gracias de corazón.
Gracias, como siempre, Elena Rosales, miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, por compartir cada semana estos minutitos con nosotros desde Kutxa Fundazioa. Te espero la próxima semana, Elena.
Nada, un beso, hasta la semana que viene.
Gracias, agur.
Agur.
@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. ¿Cómo conseguimos un turismo más sostenible?
El tema de los pisos ha llegado para quedarse, pues regularlo y tratar de impedir que se generen esos problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación VizcayApp.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Veintiocho años después de que el virus de la ira escapara de un laboratorio de investigación médica de la Universidad de Cambridge, los supervivientes han encontrado formas de sobrevivir entre los infectados de maneras muy precarias. Entre ellos, un reducido grupo que vive en una pequeña isla conectada al continente y que está defendido por un fuerte hecho de madera y piedra. Cuando un padre y su hijo abandonan la isla en una misión de reconocimiento hacia el territorio británico, descubren secretos, maravillas y horrores del mundo exterior.
¡Siéntate aquí! ¡Siéntate!
¡Ya! ¿Qué pasa?
Jimmy, quedaos aquí, no hagáis ruido y no os mováis.
11, 5, 9 and 20 miles a day, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't.
Esto que te he contado sería la sinopsis de la película 28 años después, que se estrena este viernes, y el motivo por el que el centro comercial de Baracaldo se va a convertir en un macroescenario apocalíptico para ofrecer una experiencia inmersiva de 6 horas, única en Euskadi, que une adrenalina, estrategia, ocio y espectáculo. Es un juego, comenzará tras la proyección de la película, y los jugadores que deseen participar vivirán una excitante aventura. Desde luego suena de lo más inquietante. Diego de la Concepción es CEO de la agencia World Real Games. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es inquietante todo. 14 años creo que lleváis perfeccionando este juego.
Sí, correcto, desde 2012.
Madre mía, una especie de juego del escondite, podríamos decir. ¿Es esta la primera vez que lo traéis a Bilbao, a Euskadi?
No, hemos estado en Donosti, en el Kursaal, en 2019, ajá, con 1,000 jugadores y algunas otras localidades.
¿Con 1,000 jugadores, has dicho?
Sí, sí, en el Kursaal fueron 1,000 jugadores y... Ay, es que no me acuerdo de la otra, bueno, del nombre, bueno. Pero sí que hemos estado en 3 o 4 localidades en estos 12 años. La verdad es que vamos a hacer 500 ediciones y evidentemente no recuerdo los nombres de cada localidad. Pero de Donosti sí me acuerdo especialmente porque la escena inicial fue allí en la playa, enfrente del Kursaal, y fue bastante espectacular.
Bueno, este próximo sábado, donde va a ser, es en Baracaldo, en el Max Center. 6 horas ininterrumpidas de juego, desde la medianoche prácticamente hasta las 6 de la madrugada, en las que los participantes tienen que escapar, que resolver pruebas, que sobrevivir al ataque de los zombies. Bueno, cuéntanos un poco.
Mira, me he acordado de la localidad. En la Sarteoria hemos estado 2 años, por ejemplo, y en algunas, sí, y en algunas otras más, ¿no? Y bueno, pues Survival Zombie, que es una aventura, ¿no? No es tanto terror o miedo como lo que se vende actualmente de Escape Room o Pasaje del Terror, sino sí, que más bien nuestro producto que ofrecemos es la adrenalina. Es una descarga de adrenalina durante 6 horas en las que no puedes parar, te persiguen, es emocionante, y luego además si te cogen los zombies, pues vives la otra experiencia desde el otro lado de que te maquillen y ser zombie durante un rato.
Ah, bueno, o sea, en realidad el juego se trata de evitar que te conviertan en zombie, ¿o no?
Sí, también hay mucha gente que le gusta o que empieza de zombie directamente desde el inicio, que prueba 3 o 4 horas, tal, sí, pero el reto principal del juego, que evidentemente es sobrevivir, que es lo que el mayor porcentaje de jugadores se lo toma como un reto, es decir, mi objetivo es que no me pillen en las 6 horas, entonces ese es el objetivo. No todos lo consiguen, evidentemente, pero ese es el objetivo principal.
El que no lo consigue pasa a formar parte del otro lado, es decir, de los zombies, y ahí participan actores caracterizados, ¿no?
Sí, exacto. Nuestro nivel de maquillaje es nivel película, o sea, como lo que tú puedes ver en cualquier película de la tele o en Walking Dead.
O sea, profesional, claro.
Sí, es superior incluso en algunos largometrajes, nuestro maquillaje es superior, ¿no? Y eso es lo que más impacta a la gente, ¿no? Porque, participas en un juego, sabes que es un juego, sabes que no te va a matar de verdad, evidentemente, sí. Y aún así la descarga de miedo es tan real por algo, ¿no? Porque tanto la interpretación como el atrezo y el maquillaje son excelentes.
¿Cuántos actores participan?
Pues va un poco en porcentaje según los jugadores. Por ejemplo, para Bilbao, que esperamos 400 jugadores, se desplaza un equipo de 40 personas.
Unos 400 jugadores calculáis que vayan a participar.
Ajá. Sí, más o menos ya van.
Porque van unos se tienen 600, que inscribir, ya... ¿no?
Sí, tienen que entrar en la web, en survivalzombie.es, y ahí tienen la lista de eventos, entonces elegir el de Baracaldo, y ya van 300 inscritos, pero como quedan 2 días, sabemos que los últimos días es cuando más se apunta la gente, que le gusta dejarlo todo para última hora,
y luego
nos complica a nosotros la organización, porque ahora de repente pueden apuntarse 600 y nosotros subir con el equipo de 40, que es apropiado para 400, entonces ya estamos ahí como trabajando un poquito peor, porque la gente siempre lo deja para última hora, pero bueno, no es problema, estamos preparados para cualquier cosa. Y además, este fin de semana tenemos 5, no solo el de Baracaldo. Lo hacemos por el estreno de la peli, como muy bien habéis contado, sí. Y encima el viernes es el propio día del estreno. O sea, la gente que ha comprado entrada para Survivor con entrada de cine son los primeros en el mundo que van a ver la película, porque el estreno es este viernes. Y al acabar la peli, van a vivir 6 horas de experiencia basada el guión y los actores, los personajes y los zombies basados en lo que acaban de ver. O sea, los zombies son los mismos maquillaje.
Que saltan, saltan de la pantalla, por así decirlo.
Exacto, saltan de la pantalla, que es otro producto que también hacemos, lo que se llama cine inmersivo, que es mientras pasan cosas en la pantalla, te pasan al lado de verdad, en tu butaca, pero en este caso va a ser primero la peli y después la inmersión completa, ¿no? Y lo hacemos en Zaragoza el propio viernes también, en Puerto Venecia, y luego el sábado en 3 localidades también importantes, en Anet Blau, que está en Barcelona, en Valencia y en Sevilla, ¿no? En el centro comercial Lago. Entonces son 5 eventos en 24 horas por el estreno de la peli y estamos súper contentos. De hecho, nos acaba de mandar el director de la película un saludo personalizado para el equipo y los jugadores que participan de la experiencia, agradeciendo que hayan participado en la experiencia Survival, y es el director, David Boyle, ¿no? De la película de 28 años después, así que estamos en una nube.
Oye, Diego, ¿hay una edad mínima para poder jugar?
No, la única norma que hay es que si tienes 12 años o menos, tienes que jugar obligatoriamente acompañado por un adulto. O sea, a partir de 13 podrían jugar solos, evidentemente como la entrada te la tiene que comprar un adulto con tarjeta de crédito. o de débito no puedes comprártela tú y por lo tanto tienes esa autorización paterna de ir a jugar, ¿sí? Pero al ser un escondite, un pilla-pilla, puedes jugar. Y luego, menores de 12, recomendamos que en el grupo haya un adulto que se haga responsable de los menores, porque al fin y al cabo son carreras y luego el horario es un horario hasta las 6 de la madrugada. Entonces, es decir, esto ya es un poco al criterio de cada padre. Evidentemente, yo en casa, pues mis hijos desde los 6 añitos han participado y han trabajado en los eventos, ¿no? Pero bueno, en casa de Herrero.
Pero no es lo habitual, ¿eh? No es lo habitual. Yo me imagino que también.
Pero
que...
Cada fin de semana, si tú vienes, ves chavales con sus padres compartiendo la experiencia y la verdad es que estamos muy contentos con ese tema. Y de hecho es más barata, para los menores de 12 años cuesta la mitad.
Ah, mira, es que te iba a preguntar, me imagino que este tipo de experiencias pueden ser sobre todo en grupo, ¿no? No ir a gente individual o sí.
Hay de todo. Hay pareja, pues es una opción pareja, hay grupetes de amigos, hay despedidas de soltero en grupos más grandes, hay padres con hijos, adolescentes, que también encuentran en este ocio un punto en común de algo que hacer que les gusta, a pesar de la diferencia generacional, que les gusta a ambos y comparten algo, cosa de lo que yo me siento muy orgulloso, haber encontrado una actividad que pueda unir a padres con hijos adolescentes, que es muy difícil hoy en día porque las pantallas han creado un gran abismo en la comunicación y en las relaciones personales. Entonces, un juego en el que no se puede usar el móvil porque... lo eliminamos de las pruebas a posta para que la gente no lo use. Evidentemente lo usan para hablar por WhatsApp si se han separado o para geolocalizarse. Sí,
pero nada
pero
más.
para el juego está prohibido. ¿Para qué? Precisamente para eso. Es 6 horas sin móviles, 6 horas sin alcohol. Por eso se ha convertido en España en la bandera del ocio alternativo y sano y 0-0, lo que es Survival Zombie. Es como el estandarte de lo mejor que puedes hacer un sábado por la noche si no quieres hacer lo típico, claro.
Pues déjate atrapar por los zombies, claro que sí, a disfrutar con esta experiencia. Diego de la Concepción, muchísimas gracias.
A vosotros por la oportunidad y estáis invitados si os atrevéis a compartir el viernes noche con nosotros.
No sé si nos vamos a atrever, porque esto va de eso, de atrevimiento. Muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Van a dar las 2 de la tarde, sigue Mediodía Copé.